En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Teléfono público de Radio Metrópoli, muchas gracias por su atención a este espacio de comunicación y bueno, le invitamos a que usted también entre en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas de la cabina, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También está el chat del 33 11 55 19 62. Lourdes Torres recibe sus llamadas en las líneas de la cabina. Luis Durán me acompaña en los controles y en este micrófono atendiendo el chat, su servidor, Víctor Montes Rentería. Tenemos participación de usted y, por supuesto, algunos mensajes que compartir en este espacio. Enseguida les vamos a dar salida. Por lo pronto, déjeme dar acuse de recibido de un par de comunicaciones que recibimos la semana pasada. Por tiempo no las pudimos transmitir en oportunidad, pero, por ejemplo, la señora Refugio Camarena, si me está escuchando, le estamos ya revisando su asunto. Ella dice que tiene 83 años y está denunciando que aparentemente una de sus hijas decidió lamentablemente por su cuenta fingir que había un testamento a nombre de su fallecido esposo para quitarle una parte de unos terrenos que le corresponden, terrenos que en teoría le heredó su fallecido marido. Ella asegura que el testamento es falso y ahora dice también que su propia hija está haciendo o falsificó ante una notaría allá en Villa Corona un testamento en donde aparentemente pues ella también le cede todo como mamá a su hija. Ella está segura de que esto es falso, que no es mentira. Dice que ese testamento lo alcanzó a detener, pero el de su marido prácticamente sí lo está queriendo ejercer ya la hija con muchas argucias legales. Acusa al notario de Villa Corona y pues pide que se le entreviste personalmente porque dice no escucha bien y por teléfono no le funcionaría. Entonces vamos a ver la posibilidad de ponernos de acuerdo con ella, pero por lo pronto yo le diría, si me está escuchando, señora Refugio Camarena de la Cruz, que usted haga el favor de, si ya mandar por acá por Guadalajara, acercarse a la Secretaría General de Gobierno para que le puedan ayudar a indagar el mal actuar de este notario, que también denuncia al notario ante el Colegio de Notarios de Jalisco, para que ese documento pueda ser revisado y analizado por peritos especializados. Es más, la falsificación de documentos se castiga con la cárcel. Creo que si usted también quiere poner en su lugar a esa hija, que a quien ella textualmente le dice hija ingrata, bueno, pues que entonces también presente una denuncia en la Fiscalía del Estado para que usted alegue que ese testamento es falso y entonces se pueda hacer un peritaje sobre el testamento y las firmas, y si en realidad el testamento se creó y se validó por el notario, a pesar de que el señor ya estaba muerto, se puedan pues aplicar las sanciones que correspondan a su hija por falsificar la información, por falsear datos, y al notario, al fedatario, por prestarse también al mismo juego. Un testamento tiene que ser de, digamos, palabra de la persona en pleno uso de sus capacidades mentales frente al notario para que esté de fe que es cierto, y de no ser así, bueno, pues entonces se tendría que aplicar la sanción que corresponda, sobre todo si hay pues este recurso en juego que son los terrenos. Evidentemente amerita el que se analice el trabajo del fedatario y por supuesto la actuación de su hija, pero es también que usted se apoye con la Fiscalía del Estado para denunciar la falsificación de los documentos. Y digo, no descartemos que las cosas pudieran estar mal. Si la señora está sospechando que así fue y ya tiene elementos suficientes para decir ella falseó documentación, entonces que se le escuche, que se le atienda y se le dé seguimiento a su caso. Vamos a ver qué más se puede hacer. Y por otro lado, también agradecer una carta que me hizo llegar por acá. Déjeme ver, estaba firmada. Déjeme ver, es que son tres hojitas, pero no, aquí está. Dice, bueno, no viene, no creo que viene el nombre. Ah, es un anónimo ya, por eso no viene el nombre justo. Pero bueno, la persona me pide un asunto en particular que yo tengo que procesar y derivar con otras autoridades, pero me estaba explicando que entre otros problemas que tiene personales es que le están administrando o suministrando un medicamento que se llama Xarelto Rivaroxaban. Son tabletas, pero que son muy costosas. Entonces ella pues no tiene ese medicamento y quiere que alguien busca, pues más bien le dice que tiene problemas económicos para poderlo conseguir y que ya su familia le está batallando bastante. Hasta ahí lo vamos a dejar porque ella también quiere que sea eso muy, muy discreto. Pero yo le pido a usted, si me está escuchando, en caso de que tenga la posibilidad de apoyarnos, que le quede una caja de estas o sepa dónde poder conseguir las más económicas. Las que ella paga cuestan $3,369. Pero si alguien ya las tiene por ahí y no las va a utilizar, el Rivaroxaban, pues ayúdenos con pues darnos este medicamento para hacérselo llegar a la solicitante. No es, digamos, lo que ella está pidiendo. No es medicina, ella está pidiendo otra cosa, que de hecho es para beneficiar a un familiar de ella. Pero creo que ante la dificultad que están viviendo juntos para conseguir el medicamento, yo lo que sí podría hacer es ayudarle a conseguir ese medicamento. Lo otro no está en mis manos, pero yo lo consulto con quien pueda ayudarle y lo vamos a estar monitoreando. Por lo pronto, gracias por el mensaje, la carta y por supuesto todas sus atenciones a mi persona con este último mensaje. Muy amables. Vamos a ver hasta dónde les podemos ayudar. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos vamos a la primera llamada en vivo del programa? Está con nosotros ya en el teléfono don Manuel Medina y ya le escuchamos. Adelante, dígame, muy buenos días.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
A sus órdenes, gracias.
Sí, desde el viernes por ahí le traté de comunicarme, pero no se pudo hasta ahorita. Bueno, que ahorita ya tenemos tiempo, es breve.
Sí.
¿Qué es referente a pensiones del Estado? Dice que su servidor y mi esposa tenemos un problema, bueno, más bien su servidor es el titular. Resulta que ya tengo 13 años pensionado y tengo que hacer el cambio de por orden superior, cambio de tarjetón de ambos dos, pero resulta que pues tiene muy poca gente, muy pocos empleados o muy poca voluntad ese director que tiene pensiones del Estado, que lo puso Pablo Lemus. Uh-huh. Que no sé por qué lo puso, porque es un cero a la izquierda. Únicamente dan el día, cada día primero, por ejemplo, el primero de septiembre, y nada más ese día para, pues somos ya cerca de 100,000. No todos tenemos esas antigüedades que tenemos que cambiar el tarjetón. Pero, ¿cómo es posible que nada más el día primero de octubre llamé y no, pues ya no alcancé? Volví a llamar el día 2, no, ahora que llame el 31 de octubre o el día primero de noviembre. Pero pues no tendrá personal suficiente ahí para inscribirnos, y todo es por ficha electrónica, pues no es así de que vaya uno personalmente, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto compromiso tendrá Pablo Lemus con ese señor Leopoldo Partido, se llama el director de pensiones del Estado, que pues no sé, qué está muy sentido porque no le autorizaron los $62,000 que pidió de aumento como director de pensiones del Estado, y resulta que estamos pagando el pato nosotros, los derechohabientes. En cuestión de medicina, desde marzo hasta en 6 meses, pero pues los 6 meses se cumplieron en septiembre y pues sigue igual, las jornadas están al 50%. Que como ahí, que sería bueno, licenciado.
Uh-huh. Claro, bueno, se refiere usted a Juan Partida Morales, ¿no? El director del IPEJAL.
Así es.
Uh-huh. Sí, es que dijo Leopoldo Partida, pero no, es otro personaje. A ver, creo que sí le doy la razón en el sentido de que no podría ser un trámite de un solo día al mes, más cuando la base de usuarios es bastante y amplia. Mi pregunta es, no sé si usted ya lo ha vivido anteriormente, ¿qué tanto implica cambiar el tarjetón? Si usted nos pudiera platicar, es decir, ¿lleva papeles, hacen un documento, lo registran en la computadora, lo pasan a otra ventanilla? Es decir, ¿cómo es ese paso a paso para entender si de verdad amerita que se tarden tanto para expedir un solo documento?
Sí, esa es la pregunta de los 64,000. No, pues qué tanto, es nada, no es llevar documentos, ya están ahí. Uh-huh. Es nada más el cambio de tarjetón, es nada más entregar el viejito y que le den uno nuevo. Pero pues ahí falta de voluntad, no sé, no solo del director, pues él puede poner a sus extintes ahí a que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Para tener más personal a que atiendan ese problema que tenemos ahorita, los que tenemos que cambiar el tarjetón. Uh-huh. Porque estoy en trámites de que el año pasado mis tíos de diciembre me operaron, hicieron una prótesis en rodilla y ahora me tienen que poner la otra prótesis en la izquierda. Que yo jugaba mucho fútbol y eso es, estoy jodido de mi rodilla. Bueno, de una mano, ya nomás me queda una por operar. Pero si no tengo el tarjetón nuevo, pues no me van a poder operar. Entonces, aquí, ¿de qué manera sería posible que ahí ustedes entrevistaran al gobernador, a algunos de a sus secretarios de usted ahí, José Luis o alguien que sale, pues, este, Griselda o por la Claudia Manuela Pérez? Bueno, ya casi no la escucho hoy, ¿eh? Pero que, o como antes lo hacía esta Ruth María Rodríguez Vargas, cuando tenía su programa, desgraciadamente, pues ya se jubiló. Bueno, afortunadamente para ellos, pues, ¿verdad?
Claro, bueno, no, a ver, no creo que valga la pena estar molestando al gobernador por cosas como estas, cuando está directamente el titular del IPEJAL, Juan Partida Morales, pero más importante en el IPEJAL, Horacio Isaac Flores Torrico es el director de atención a afiliados y pensionados del instituto. Él tendría que estarse preocupando porque el trámite no fuera tan engorroso, tan lento y pues vergonzoso de que una vez al mes atiendan a las personas, porque una vez al mes, ¿a qué hora cierra pensiones? ¿A las 3 o a las 4?
No, hasta las 6:30.
A las 6:30. Bueno, de todas maneras, divídale esas horas por el número de personas que a lo mejor soliciten el trámite. ¿Cuántas le gusta que atiendan? ¿Unas 60? ¿No?
Yo pienso que unas 100, cuando mucho. Pero pues unas 100 por mes, ¿te imaginas?
Pero ¿cuántos afiliados tendrán y cuántos necesitan el cambio del tarjetón? A ver, el tema también es que queda demostrado que otras instituciones como el IMSS son más eficientes en manejo por lo menos de esta documentación. Si usted va al Seguro Social y cambia tarjetón, la asistente médica imprime nada más una hojita con sus datos, su número de Seguro Social, la recorta, la engrapan y le dicen, ya póngale una foto y usted ya está, aquí está el tarjetón actualizado. Eso es todo, no sé para qué quieren adornarlo más. ¿Qué otras cosas necesitan? Es un documento meramente operativo, con que le pongan la carátula a los datos del beneficiario es más que suficiente.
Sí, exacto. Usted lo acaba de decir precisamente.
Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es preguntar al equipo de comunicación social por qué se están retrasando tanto, qué alternativas van a dar, y creo yo sí que si se confirma lo que usted me dice, que solamente la atención es una vez al mes para entregar tarjetones, eso es burocracia malentendida, ¿eh? Es un proceso engorroso que no tendría razón de ser.
No, le comentaba al gobernador porque el gobernador él puso al director de Chiapas y lo andan queriendo quitar. Ya quitó por ahí otro director de no sé qué dependencia por ahí, allá hace como unos 2 meses. Entonces, él quita y pone, ¿no? Sí puede quitar al director de pensiones, ¿no?
Sí, claro, es su facultad, por supuesto.
Por eso le hacía mención de una entrevista con el... Anteriormente, cuando era presidente municipal, venía ahí con Jonás o venía con Ruth María, en fin, venía mucho allá de nosotros, de nada más que, pues ya ahora como gobernador, como que se le subió, ya no se cuenta con los pobres.
Bueno, vamos a ver qué respuesta hay. Insisto, los pensionados y jubilados tienen todo el derecho de recibir los beneficios a los que se ganaron durante el transcurso de sus jornadas de trabajo al servicio del Estado y los municipios, y creo que lo mínimo que merecen en esta ocasión es una atención puntual, pronta y expedita, todos y cada uno de ustedes.
Lo que le hacía mención por último, así es muy breve, lo de medicina. Ya estamos en octubre, ya nada más en las primeras semanas de diciembre surten medicinas. A todas, son 5 farmacias nada más, pero como en el Seguro Social, que ya son más de 200, pero de 5 farmacias. Y de ahí ya no surten medicina hasta fines de enero, si acaso. Entonces, te imaginas en las manos que estamos de ahí, que no surten medicina, y pues no, es un pésimo servicio de ese director que no sé por qué no lo quitan.
Bueno, vamos a ver si hay respuesta de IPEJAL y estamos en contacto con usted, por lo menos a que le ayuden a reponer ese tarjetón. Y la de las medicinas, pues no le garantizo nada, porque esto es un mes dicen una cosa, al siguiente el otro, y eso no cambia, ¿no?
Gracias, licenciado Víctor. Hasta luego, bye.
Bien, cuídese mucho. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bien, hay participación del auditorio. Más temprano, Rosa Chávez preguntaba dónde está la clínica de oftalmología que se abrió en Zapopan y cómo es el proceso para ser atendida. Bueno, usted se presenta en la Cruz Verde Las Águilas, que es ese lugar exacto donde se encuentra. Ahí seguramente tendrá que abrir un expediente y una vez que le den la cita clínica o del primer contacto, le van a explicar cuál es el siguiente paso o proceso para que usted pueda ser atendida en esa clínica de oftalmología. No sé si sea para atención que a lo mejor requiera un implante o que sea operación de cataratas o que requiera a lo mejor solamente derivación por lentes, no lo sé. Eso lo van a resolver directamente. Ahí es donde está ubicada la unidad médica de Las Águilas, la Cruz Verde de Las Águilas. A un lado de esas instalaciones, ahí está ese nuevo edificio. Teresa Rodríguez pide sangre del tipo A positivo o de cualquier tipo para Rosalba Martínez, que está programada para cirugía en oncología del Centro Médico. Les urge la sangre. Si usted puede apoyar, hay que comunicarse al 3322-029731. 3322-029731. Beatriz Mora, por calle Belén y Guillermo Prieto, a un costado del Hospital Civil, se está haciendo un socavón. Es imposible transitar por ahí, mejor eviten ese punto, lo que nos dice este mensaje. Gustavo Sánchez dice que en Simi, en las mazmorras similares, puede conseguir la persona que se comunicó en anónimo con esta carta el medicamento Rivaxoraban, dice, es anticoagulante, me costó 600 u 800 pesos. Ahí está también la alternativa para que no lo compren tan caro. Gildardo González, mi esposa salió en listas para Yo Jalisco, no le hablaron por teléfono, ¿dónde puede recogerla? Entren al canal del gobierno del estado, recuérdenlo en su chat, hay que darse de alta como usuarios, y una vez que entren a lo que es, por ejemplo, en el chat, a la orilla, a la izquierda, el circulito que dice novedades, ustedes encontrarán el canal, y ahí están las diferentes publicaciones de Yo Jalisco. Entonces, además de otra información que proporciona el gobierno del estado, pero hay que estar monitoreando de manera permanente hasta que encuentren el vínculo de internet que les acerca a un PDF que en línea les va a dar el listado de personas que fueron beneficiadas con este proyecto de programa social de Yo Jalisco. Esa es la ruta. Roberto Martínez, ayer íbamos de urgencia a Aguascalientes en carretera Guadalajara-Tepa. Hicimos 2 horas, la caseta es de 250 pesos. Si van para aquel rumbo, vayan por la libre y entren después de Tepa, es lo que nos recomienda don Roberto esta mañana. Y Teresa Gómez dice, antes daban cita electrónica dentro de pensiones. Ahora no, nos mandan a un lugar fuera de las de oficinas, es un puesto de copias y nos cobran para sacarla 15 pesos. Eso es injusto, sí es muy injusto que además, si es un trámite gratuito, pues estén haciendo que otra persona saque el negocio de su vida, haciendo la cita electrónica cuando pudiera hacerse de manera remota por otro lado o personalmente ya estando ahí los beneficiarios en las oficinas. Está en el teléfono público José Núñez, así que también le escuchamos. Adelante y buenos días, dígame.
Sí, muy buenos días, señor Víctor.
Sus órdenes, sí.
Pues me comunico con usted para pues molestarlo, ¿verdad? Que sucede que tengo internada ahorita a mi esposa en la clínica 110. Ajá. Uh-huh. Desde el día viernes en la noche fui, la tienen en urgencia, todavía estos 2 días y cacho que ahí la están, pues ahí la tienen, pues nada más en urgencias, o sea, medicamentos dizque para quitar el dolor, ella tiene ahorita cálculos renales, y le sacaron el TAC, ya le hicieron estudios de sangre, de orina, pero aquí en mí lo que se me hace inverosímil o muy mal, que en fin de semana no tengan el urólogo, oye, para que la vean, y supuestamente ya dice que va a ir uno, pero como la tienen en urgencias, no sé si vaya a bajar el urólogo a ver ahí. Entonces a mí lo que es muy delicado, que cómo es posible que en el IMSS no tengan especialistas para estas urgencias, pues ella está con un dolor intenso, o sea, lo hace llorar, temblar, y, pues no, o sea, ella tiene muy buen umbral del dolor, pero yo nunca la he visto tan mal en 30 años de casado.
¿Y cuántas horas lleva entonces en el área de urgencias?
En el área de urgencias lleva, bueno, yo fui a la clínica, al médico de urgencias a 48 el viernes a las 10 de la noche. Uh-huh. Entonces lo canalizó y me mandó a las 11 a urgencias, pero hasta que la atendieron se hicieron las 2 de la mañana, o sea que nos estuvieron ahí esperando hasta que la vio el médico de urgencias. Entonces la pasaron a urgencias, le empezaron a poner medicamentos, pero pues, o sea, muy, pues va y viene el dolor, pues, o sea, porque me dicen que los cálculos realmente en los riñones son muy dolorosísimas, pues. Uh-huh. Pero aquí mi molestia es de que, ¿cómo decir? Ella, ayer no fui a trabajar, pues, era dolor y ya se le había acabado el medicamento, les decían las enfermeras que le pueden poner algo para el dolor. Y nada más le daban largas, no le daban, como dicen, y el avión, está bien, y ya rato, no, es cambio de turno. Y pasaron más de 4 horas sin que le pusieran algo para el dolor, pues. No, se me hace muchísimo tiempo que la tienen esperando. Dice ella que son dolores muy fuertes, yo solo que hicieron parecido a los de un parto, pues, o sea, y sube y baja, y pues ya 2 días y cacho esperando al especialista. Oiga, yo, si la señorita Dalia nos puede apoyar, si no tiene el urólogo, el grandísimo favor de nos la mandar al centro médico, allá sí tiene en fin de semana urólogo, pero claro. Pues ya casi 3 días sufriendo.
Uh-huh. Sí, en efecto, los fines de semana no hay muchos especialistas disponibles. Vamos a ver si en esta ocasión, ya por ser arranque de semana, tienen mejor suerte. Y sí, plantearle la situación también al equipo de la delegación Jalisco del IMSS. Ella estaba diagnosticada, ¿no? Ya sabía lo que tenía, solamente se le complicó la enfermedad.
Okay, fíjese que ahí va la segunda parte, la que a mí se me hace más delicada.
Nada más, no se mueva mucho porque está muy mala la comunicación y se le corta toda la conversación.
Sí. Sí, aquí nada muy mal el diagnóstico de la de ella. Empezó el dolor hace 15 días. Uh-huh. La llevé con la médica de nuestro consultor, la familiar, y la mal diagnosticó porque, o sea, ni la revisó ni nada. Nada más le dijo, va a ser un golpe, o sea, va a ser un dolor muscular del día 24 de septiembre. Entonces nada más le dio ahí para el dolor, no sé si ibuprofeno, así para el dolor. Entonces, el día 28, creo que el domingo pasado, pasó el anterior, la llevé a urgencias. Una doctora muy potente, muy, hasta la regañaba, ella iba pues llorando el dolor y no, es una infección. Y la mal diagnosticó también. Entonces, el lunes, digamos que se afectó medicamento, pero voy a dar cuenta que no la hacía, entonces la volví a llevar el martes, otra vez, con un tercer médico, uh-huh. Con un segundo médico de urgencias, le mandó a hacer estudios y supuestamente que no había en el estudio, traía una infección, entonces pues la mandó con el médico a Unifila, o ese médico de Unifila la volvió a ver y dio los resultados sin que era una infección. Ya hasta el viernes de la noche que la llevé, otra vez a urgencias, ahí la doctora, que se veía que era más experiencia, luego en cuanto vio los exámenes de laboratorio, dijo, no, estos son cálculos renales, y luego la mandó a los 110, o sea, 4 médicos de ahí de la clínica 48 no pudieron diagnosticarla hasta que llevé a un quinto.
¿Se cortó, Luis?
Sí, no, estoy a la...
Es que está muy mala la comunicación, pero bueno. A ver, entonces vamos a terminarlo hasta aquí porque se le está cortando ya cada vez más y yo paso sus datos al Seguro Social y ya que mejor le marquen, ¿sí? Sí, no. A ver, Lulú, explícale que como que traía manos libres o es la señal donde está parado, pero ya nos quedamos con la segunda parte del reporte a la mitad. Los vamos al corte, Luis, de una vez y regresamos después de la pausa. Estoy batallando un poco con el WhatsApp de mi teléfono personal porque lo actualicé el fin de semana y está lento. O será mi equipo, mi querido Luis, no lo sé, pero no me deja trabajar muy bien, así que anda lenta esta cosa. En fin, a ver, llamadas, dice Celia García, de la clínica 110 me mandaron al centro médico por una operación del ojo. Me estuvieron viendo y dijeron que no se podía hacer nada, pero me lastimaron y ahora me quedó un dolor insoportable en el ojo. Bueno, dice, es tan fuerte que ya no aguanto, hasta me quise... dice ella, matar, dice, me mandaron a la clínica 52 y me dan cita de 2 a 3 meses, ¿qué hago? No me han dado medicamento porque me toca cita con mi médico hasta el 14 de septiembre. No, a ver, si el dolor es tan insoportable, creo que necesitan revisar qué fue lo que ocurrió y pasaremos también su reporte al equipo de comunicación social del IMSS. Jesús Martínez, ¿cuál es la hora adecuada para estar en el Instituto de Dermatología para alcanzar una cita? Los que saben dicen que a las 6 de la mañana, para llegar temprano, conseguir una ficha. Los más aguerridos se van a las 5, porque pues el espacio de atención es limitado. Y otros llegan a las 7, pero usted elige el horario. Yo sí soy de la idea de que a lo mejor entre más temprano, si va para allá, pues mejor. Pero usted decide, ¿no? Acá nos dice otro mensaje. Batallamos mucho para que nos den el tarjetón. Solo abren primero y dos de cada mes. A mí no me atendieron porque no lo llevaba actualizado. Hay personas afuera que sí tienen la plataforma abierta todo el tiempo para sacar cita, pero cobran. Y a nosotros solo lo abren dos días. No es justo lo que están haciendo con nosotros, ¿sí? Ya estamos estableciendo contacto con el IPEJAL para que nos ayuden a tratar de analizar este tema y darle a usted una respuesta para que la atención, sobre todo de estos trámites administrativos, sea más ordinaria, ¿no? Tener que esperar un solo día al mes para que le puedan dar atención a ese problema. Vámonos con Miguel Ángel Castro, que está en el teléfono público. Le escuchamos y adelante, por favor, dígame.
Sí, mire, lo que pasa es que mi esposa falleció por una intoxicación en la empresa donde trabajaba. La empresa me quedó darme una indemnización, pero siendo que tenía que ser riesgo de trabajo, fui a la clínica que le tocaba y me pidieron la necropsia. En la necropsia no viene el químico como tal y por eso no me dieron el resultado favorable al riesgo de trabajo. Y ese papel con el riesgo de trabajo es el que me están pidiendo en la empresa. Uh-huh. No sé qué hacer.
Pero en el seguro, ella tuvo el accidente y ¿cómo la estuvieron atendiendo? Cuénteme todo ese paso a paso para ver por dónde pasó. A
mire,
ver.
Se intoxicó, la recogió la ambulancia y falleció en la 110.
Ajá.
En la 110 levantaron un acta de riesgo de trabajo porque estaba en su trabajo.
Sí, sí, sí.
Entonces, para darme la indemnización en la empresa donde trabajaba, me están pidiendo la hoja del riesgo de trabajo. Uh-huh. Para eso fui a su clínica que le tocaba la 184 de Tonalá.
Sí.
Ahí fue donde empecé a hacer el trámite, pero me pidieron la necropsia. La necropsia me la tardaron 4 o 5 meses. Se la llevé, la checaron y no dieron a favorable el riesgo de trabajo nomás porque no venía la sustancia en la necropsia.
Uh-huh.
Eso fue lo que me dijo el doctor, pero me dijo que podía apelar a la decisión que tomaron.
Uh-huh.
Y entonces pues necesito que sí lo hagan como válido porque sí estaba dentro de su trabajo.
¿Con quién es el problema? ¿Con la empresa o con el IMSS en este momento?
En el IMSS porque dio el fallo de que no fue riesgo.
Uh-huh.
Siendo que sí se intoxicó en su trabajo.
Ajá.
Y porque el estudio de la necropsia no viene el químico.
Claro.
Solamente por esa situación no me dieron el riesgo.
¿Quién hizo la autopsia? O sea, la necropsia.
En el forense.
En ciencias forenses. ¿Y
en
qué dice
el Lázaro Cárdenas?
¿Qué dice el acta? Específicamente, ¿qué
en
dice la causa de la muerte?
El acta dice fallecimiento por intoxicación por el químico a analizar.
A determinar, ajá. Entonces, ese entonces, químico todavía no está el análisis terminado.
Determinaron el químico.
Ajá.
Pero entonces, el del IMSS me pidió que tenía que traer el químico en la necropsia y como no vienen, no me dieron el fallo de que fue riesgo de trabajo.
Uh-huh. Pero a ver, en ciencias forenses le explicaron, porque ahí dice en el acta, a determinar, esa determinación, esa resolución, ¿llegará 15 días después, un mes, un año, no sabemos, o no se lo van a entregar?
Me lo entregaron, me dijeron que iba a venir en la necropsia, y en la necropsia no viene.
No, porque ahí dice claramente que es a determinar, entonces se supone que está incompleto el trabajo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces quiero saber cómo le hago pues para saber el resultado del químico. De hecho, tiene una carpeta de investigación que es 9377.
Uh-huh.
Y pues no sé si ya hayan dado el resultado o no, porque ya no me dijeron nada. A mí me dijo la de la fiscalía que ya no tenía que ir para nada allá.
Uh-huh.
Que ya con la necropsia que me dieron, me tenían que resolver en el IMSS.
No, pero la necropsia está mal hecha también. Digo, aquí alguien está tratando de zafarse del problema. El Ministerio Público para ya cerrar el caso. los peritos de ciencias forenses para ya despachar rápido el asunto y quitarse un cuerpo de encima.
Sí, porque de hecho creo que no vinieron a investigar nada a la empresa donde inhaló el producto ni nada.
¿Qué empresa es?
Es un colegio.
Ah, es un colegio. ¿Y ella que era del aseo, trabajaba en mantenimiento?
Era del aseo.
Ajá.
Y lo inhaló de un bote de basura.
Okay. ¿Ella fue por su cuenta directamente al hospital o usted la llevó cuando se sintió mal?
La vino a la ambulancia y la recogí y se la llevó.
Se la llevaron de la escuela.
Y falleció en la clínica en la 110.
Entiendo. Bueno, creo que aquí tenemos que cerrar varias pinzas. La primera es con la Fiscalía, la segunda es con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la última, que es la más difícil, con el IMSS para que puedan ustedes indemnizarlo.
Exactamente.
Esa es la parte que hace falta. Y creo que sí necesitamos que la propia Fiscalía del Estado de Jalisco nos ayude a revisar este asunto. De todas maneras, yo le quiero adelantar, si usted no tiene éxito en la Fiscalía, y si no tiene éxito también en Ciencias Forenses, y menos con el IMSS, yo le voy a recomendar que se acerque al despacho del abogado José Limón Gallegos, que es especialista en demandar al Estado por irregularidades como es este caso. Porque si le están negando la indemnización, él tendrá que buscar todos los elementos para que se acredite que la señora era derechohabiente, que murió en un accidente de trabajo y que se le tiene que indemnizar. Y eso implicaría que el abogado pues meta algunos recursos de revisión ante las instancias como la Fiscalía o Ciencias Forenses para que le den a usted la atención que necesita.
Muy bien, muchas gracias.
Yo lamento que lo estén revictimizando las dependencias del gobierno del Estado en este caso y además la Federación con esta negativa. El IMSS, bueno, pues busca hacerse de los elementos para poder decir al organismo, con estos documentos te pido que le pagues al señor. Si no los tiene, pues el IMSS no puede operar. Eso es entendible. Pero no entiendo yo cómo el trabajo de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se quedó a la mitad y una investigación criminal de la Fiscalía, porque es una muerte por la cosa que haya sido, está en una carpeta de investigación, no tenga un resultado contundente y nada más le digan, váyase ahí, aquí ya se acabó. No, perdón, una persona perdió la vida en el trabajo. Y tiene que haber un responsable, por lo menos, si no hay un responsable porque fue un asunto fortuito, pues entonces que usted quede protegido. ¿Tiene usted más familia, hijas, hijos?
No, bueno, sí tengo una hija, pero es casada.
Ajá, okay. Y ella, pero usted le ayudaba a la señora económicamente, supongo.
Sí, exactamente. De hecho, tengo unas deudas de ella y pues la tengo que pagar, por eso pues claro. Sí me interesa, pues.
¿Qué edad tenía la señora?
52.
¿Y usted?
Yo tengo 49.
Vaya, muy bien. Pues necesitan, por supuesto, una respuesta. Vamos a hacer una cosa, don Miguel. Dícteme si tiene a la mano la carpeta de investigación. En la portada del documento debe de venir CI y luego ya unos números. Dígame esos números, si es tan amable.
Déjela checo, ¿eh?
Por favor. Nomás córrele porque nos tenemos que ir al corte para no dejarlo a media, ¿sí?
Sí.
Porque hay que estar listo siempre con esa información.
Y ahorita se la digo.
Ajá. Y mientras tanto vamos a ir consultando con la Fiscalía para que ellos revisen el caso con detenimiento y se analice qué es lo que está ocurriendo. Y déjeme ir de una vez buscando el teléfono del despacho del licenciado José Limón. Por si no tiene éxito, pues ni modo, a pelearse con el Estado de Jalisco y el gobierno federal hasta que obtenga lo que por ley le corresponde, ¿sí? Me dice cuando ya esté listo.
Sí, ahorita le digo.
En la carátula, a la vuelta, no sé, tiene que tener ahí de los documentos que está manejando. La carpeta de investigación.
Sí, dice ID.
Ajá.
44974.
44974, ¿qué más?
Y luego Necro.
Ajá, no.
Ese 729125.
Pero ese es de la autopsia, ¿no?
Sí.
A ver, ¿Necro qué?
Es 62.
Ajá.
9125.
Muy bien, ahora en ese mismo documento tiene que estar en una carpeta de investigación, está abreviado como C.I y luego los números con una diagonal. ¿Cuál número es ese? Revíselo bien, con detenimiento. Tiene que estar en la portada, al principio cuando dice Fiscalía General del Estado de Jalisco y luego ya viene toda esa leyenda. Ahí debe de estar, porque lo necesitamos, si no... Si no lo encuentra, le voy a tener que colgar y cuando lo encuentre me lo pasa con Lulu porque no puedo tampoco estar esperando tanto tiempo.
Ok, sí, no se preocupe. ¿Sí?
Bueno, entonces...
¿Igualmente se lo puedo pasar por WhatsApp?
Sí, por favor.
Ah, okay.
Y si tiene foto, también la foto de la carátula para poderla ver y derivar a la fiscalía. Muy bien.
¿De la necropsia entonces?
No, de la carpeta de investigación por la muerte de la señora.
Ok, muy bien. ¿Sí? Yo se la envío.
Son cosas. Acuérdese que una, la que me pasó es del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esa no. Ajá. Necesito la que dice Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Ah, ok, muy
bien. Esa, por favor. Muy bien. Gracias. Okay.
Gracias.
Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida, Luis. Bien, hay una invitación del Kush Belénes para que usted que nos está escuchando, si le interesa, acuda, porque dice la estudiante Lisbeth Dayan Velarde Maldonado, que está estudiando letras hispánicas en la UDG, que van a llevar a cabo un evento que se llama El Azul es el Verde, que se aleja, recordando a Elías Nandino. Este evento se va a llevar a cabo el próximo miércoles 15 de octubre en el Auditorio Fernando Carlos Bebía Romero, aquí dice así, del Kush Belénes, presentadores Jorge Sousa, Carlos Próspero y Fernanda Soto. Se trata de un proyecto de apoyo académico, análisis de textos y clase de proyecto ejecutivo de gestión cultural. Si ustedes pueden apoyar, van a asistir y les interesa, porque se va a rendir homenaje al poeta Elías Nandino y además se puede acercar a la comunidad universitaria con esta actividad, les va a gustar, sobre todo los que sigan al escritor. Así que les sugerimos que se presenten. Repito la invitación: 15 de octubre, Auditorio Fernando Carlos Bebía Romero, del Kush Belénes, es lo que nos están diciendo en este mensaje. Muchas gracias. Vámonos con más de los textos que tenemos por acá. Aquí hay un par, dice un anónimo. Tengo un problema al conseguir el medicamento de mi familiar. Ya hice el reporte en receta completa el 30 de septiembre. Aún no hay novedad. La receta la tenemos desde el 19 de septiembre. Es un medicamento de oncología. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a consultar con el seguro a ver si ellos pueden ver si ya llegaron y que los puedan entregar con prioridad, por tratarse además de un medicamento para paciente oncológico. Otro del IPEJAL que refiere, los cambios de tarjetón de IPEJAL se tienen que hacer en línea con su número de patente y además tiene que llevar acta de nacimiento no más de 3 meses e INE. Es muy difícil hacerlo en línea. Bueno, no sé si me está diciendo que es muy difícil o no es muy difícil hacerlo en línea, pero si confirma lo que dice su texto, que es muy difícil, pues entonces, ¿qué caso tendría que nos lo comparta, verdad? Si al final de cuentas la plataforma es difícil de manejar. Ojalá que nos ayude a revisar el texto, a ver si hubo por ahí un error o estamos interpretando bien lo que quería decirnos. Elena de Tomacona dice, en la carretera del aeropuerto a Guadalajara hay 2 choques, no pueden pasar, mi sobrino tiene más de 1 hora, pero no avanzan, no hay ningún agente vial, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues ya avisamos por lo pronto en este espacio, voy a darle acuse de recibir también de su reporte y transmitirlo a la Coordinación de Comunicación de la Policía Vial para que puedan acercarse al punto y ayudar en la agilización de esta vialidad que está colapsada además por las obras del transporte articulado. Rosalba Sánchez quiere el teléfono del Instituto u Hospital San José de los Ojos, se lo conseguimos enseguida, pero antes tenemos... ya no tenemos a nadie en vivo, me estaba confundiendo con la de Don Miguel, que tenemos todavía sobre la mesa. Entonces seguiremos con los mensajes de texto que quedan pendientes, lo que alcancemos, porque ya nos vamos. Así que aquí hay uno y lo transmitimos. Luis, por favor.
Buenos días, Víctor. No, estás equivocado. Para cambiar el tarjetón tiene uno que ir a archivo, sacar ficha y esperarse ahí hasta que te llamen, porque tienes que llevar documentos, el CUR, el comprobante de domicilio, tu tarjetón viejo y una foto. Y te entretienen horas también ahí. Soy la señora Luisa Hernández.
Sí, pero yo no me refiero a todo ese proceso. Yo lo que me refiero es que la operatividad que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene es que después de que usted documenta toda esa información, porque es obvio, no van a darle el tarjetón de Luis a Víctor Montes o el de Víctor Montes a Luis, eso es evidente, usted obtiene un papel que ya está en la computadora y le ponen ahí ya los datos del derechohabiente rápido, sin tanto protocolo, sin tanto proceso, sin tanto tener que estar a lo mejor tecleando en la computadora. Es decir, me parece más rápido, por lo menos yo he tenido experiencias positivas con el cambio del tarjetón. No sé si a lo mejor los tarjetones de las personas de la tercera edad tengan otras condiciones, pero pues ahí está la solución. Creo yo que sí hay una gran diferencia y sobre todo en el caso del IMSS, insisto, puedo ir yo en este momento a decir, lo perdí, vengo a que me lo entreguen, y entonces me lo sustituyen. Pero no me van a decir, véngase una vez cada mes. Pues no, es que eso tiene que ser de manera ordinaria, cotidiana, por el volumen de beneficiarios que tienen. Entonces, estamos hablando, me parece, en este caso, de asuntos diferentes. Andrés Mendoza dice, tengo un problema con la CFE. Siempre había pagado alrededor de 300 pesos y en el último consumo me llegó de 4,610. ¿Qué me recomiendan hacer? Esto es en Guadalajara, dice Andrés en su comentario. Bueno, lo primero es que usted solicite que un electricista certificado, de preferencia por la CFE, haga una revisión en su domicilio para que vean qué es lo que ocurrió. Si no hay corto, si no hay falla, si no hay nada, entonces usted va a las instalaciones donde paga la luz y les dice, me llegó un cobro elevado, quiero saber qué ocurrió, aquí está mi dictamen donde me dicen que no hay ningún problema, ya se hizo la revisión. Entonces, esa es la ruta administrativa para que pueda tener usted un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad. Vámonos con Carla Fabiola Sandoval y con ella pues prácticamente cerraríamos este programa, así que adelante, dígame, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, sí.
Mire, pues solamente hablo para exponer un caso por el cual estoy pasando. Uh-huh. Mi esposo está dializado, por lo cual en el seguro no me le dan la atención, lo estoy tratando por fuera. ¿Por qué? Porque él tiene la hemodiálisis y le quieren hacer la peritoneal a como de lugar en el seguro. Entonces yo estoy buscando el apoyo para ver si por medio, o sea, del seguro me lo mandan a otra área, otro hospital, pero que ellos paguen el costo de la diálisis, ya que pues por la economía no podemos estar pagando tanto.
Uh-huh. ¿Dónde la atienden, perdón?
En la clínica? 110.
¿En la 110?
Ya fui con la jefa de nefrología. Uh-huh. Y ella no me le quiere dar atención más que hacerle la peritoneal. Uh-huh. Quiere hospitalizarlo y para que él solo se dialice, vamos. Uh-huh. Pero él ya trae el catéter, entonces no veo por qué tenerlo que volver a abrir si él ya tiene su catéter en el brazo izquierdo.
Claro. O sea, digamos que científicamente o médicamente no han explicado por qué se necesita hacer el otro procedimiento. Solamente le dicen,
porque es tuya. Que no tienen unidades, que es muchísima gente la que acude, pues obviamente, porque uh-huh. tenemos seguro, que no tienen unidades disponibles para atender a tanta gente. Uh-huh. Entonces, a ellos se les facilita más hacer la peritoneal porque no le quieren batallar con los equipos. Uh-huh. Y no soy el único caso, hay muchísima gente que le está batallando por lo mismo, pues gente que fallece, ¿por qué? Porque no le dan la atención necesaria.
Uh-huh. Y usted directamente, sí. la nefróloga no le quiso atender, ¿buscó al jefe de la clínica o alguien de autoridad superior?
Sí, de hecho, nefrología, no le han dado cita, ¿por qué? Que porque no hay doctores, que renunciaron. Uh-huh. Me fui directamente con la jefa de nefrología para ver si ella me podía dar la atención, y ella es la que no quiere mandarlo a ninguna unidad por fuera a pagar. Uh-huh. Porque dice que primero tienen que pasar por la peritoneal para que después le den la hemodiálisis. Uh-huh. Pero pues no es el caso, porque yo conozco mucha gente que le están dando atención por fuera y el seguro lo está pagando.
Claro.
En lo y que hay instituciones donde uh-huh. lo pueden hacer, nada más ella siempre me da la negativa. Uh-huh. De hecho, hoy acudí al seguro y es lo mismo.
Sí.
Me dio la misma respuesta. Lo quieren mandar hospitalizada en la 110. 10 días, ¿para qué? Para que le abran el estómago. Uh-huh.
Sí, lo que queremos saber aquí, ¿por qué la diferenciación de pacientes? A él no y a los demás sí. Y bueno, exacto. Si hay una razón médica entendible, pero si no la hay, pues entonces que se corrija la problemática. Pasaré esos datos, es en la 110, ¿verdad?
Es en la 110.
Hospital General de Zona 110. Muy bien, porque se nos agota el tiempo.
La doctora es Irma. Uh-huh. Irma Íñiguez Zúñiga.
Bien, le agradezco muchísimo la llamada y vamos a ver qué respuesta nos dan del Seguro Social. Nos tenemos que despedir. Los esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Gracias. Uh-huh.